Un mensaje, Gustavo de Espeña. Saluda. Claro, cuando uno invita a alguien que sabe cantar, conviene decirle. Ramón, ¿por qué no sé qué? Carlos, que toca el piano. Eso es, según la habilidad que tenga el tipo, por ahí te invita, qué sé yo, a alguno que corre carreras pedestres.
Que demuestre su habilidad.
Claro, dice, Domingo, ¿por qué no se da una vueltita acá? Alrededor del living.
A ver cómo hace usted.
Claro, a ver, córrase acá como para muchachos. Bueno, tipo se saca los pantalones.
Bueno, muy bien.
Entra en calor un poco.
Calor un poco y después se da tres vueltas todo lo que da, ¿no?
Ajá.
A los médicos cirujanos.
¿Cómo que hagan una demostración?
Claro, dice, ¿por qué no me opera ya que está? Que la gente vea.
Una operación simple.
Claro, alguna cosa, una que sepamos todo.
Una que sepamos todo.
No se debe invitar a los profesionales sin antes saber que accederán sin reparo.
Sin reparo.
Los que canten, resisten, etcétera, no deben hacerlo si no están seguros de su habilidad. Yo recitaría, pero no estoy seguro.
¿No se la sabe?
Me parece que, a ver...
Inténtelo, dele. No. Total, estamos entre amigos acá.
Sí, a ver, un momentito. Ahí está.
Tome un trago. No
sé, sí, porque veo... En casa, cuando estoy solo, me sale fenómeno, pero...
Se cohibe un poco.
Es cierto, vieja. Ahí está mi señora que no me deja mentir. Ya, y dice, sí. Él en casa siempre me recita. Le digo, me tenés podrida. Y cuando vamos por ahí, nunca quiere recitar. Es una cosa que hay que... Bueno, yo nunca tuve... No. Yo nunca tuve tropilla. ¿Qué sé? Siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que...
De bueno, De bueno.
Ah, voy a empezar de nuevo. Voy a empezar de nuevo. Y así el tipo. No, no hay que hacer.
Sí, claro, se cohibe.
No,
tiene vergüenza.
Y en la misma reunión hay varias personas que cantan, recitan, etcétera.
No los puedo parar.
Todos cantan, no. Recitan, etcétera, ¿no? Se les invitará a todas, y a su turno. No hacerlo así es herir en su amor propio a los no solicitados. Dice, ¿cómo dice? Yo no puedo coincidir que a mí no me hayan solicitado que cante, recite, etcétera. No puede ser. Aquí cantó, recitó el señor, etcétera. El señor también, yo también. Todos cantaron, recitaron, etcétera. Y yo también canto, recito, etcétera. Que soy menos que nadie acá.
Pero no sabíamos su habilidad.
Entonces, ¿para qué se mete? Si no, ¿para qué me invitan?
Pero, bueno, hágalo.
No, ahora, ni aunque me lo pidan de rodillas, voy a cantar y recitar y etcétera.
Demuéstrelo, hágalo.
No, señor. Porque a mí usted no me solicitó, que soy yo menos que el señor. Que cantó como que parecía un chancho que lo estaba matando.
¿Y cuál es su fuerte?
Yo canto, recito, etcétera. Yo les voy a interpretar de bronca una poesía gauchesca. Que dice, yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Bueno, dice, al retirarse...
¿Ya se van?
Bueno, si quiere vamos a ver a bailar, al bailar.
Ahí me gusta.
En el baile.
La milonga.
Ah. Dice, al invitar a un baile se debe cuidar, cuando invita, hagan las invitaciones, ¿no?
Sí.
Que el número de caballeros sea el doble que de damas.
Sí, ¿qué va a hacer?
¡Está loco, al revés!
¡Aló!
El doble de mina que de chabones.
Pero si uno tiene para elegir.
Claro, dice, de esta manera estarán siempre bien atendidas. A mí que me importa si están bien atendidos.
Siempre la mujer es primero.
No, está loco. Dice, no conviene que el número de caballeros exceda mucho al doble, porque se corre el riesgo de que aquellos no se diviertan. Seguí agrandando el oro, vos.
Sí.
Claro.
Sacaste mucho
corta después. Los invitados a los bailes deben ser con especialidad jóvenes, solteros y casados, porque la gente seria no se encuentra bien en esta clase de fiestas.
¿Dónde queda la gente seria? Si hay un casado y un soltero.
Qué sé yo. Todos los que concurren al baile tienen la obligación moral de bailar.
Sí, aunque sea un cachito.
Oh, a mí nadie me va a obligar a bailar. Si antes no quería ni que cantar, ni que recitar, etcétera. Yo bailar no le bailo.
Mirá, sí, para bailar con la gorda aquella hay que tener moral, ¿eh?
Sí. Se debe bailar con seriedad.
Ajá.
Sin exageraciones. Cuidando de no llamar la atención.
Ah, no hacer ningún movimiento brusco.
Nada,
no.
Que nadie se avive, ¿no? Pueden las modas variar, digo, a cada instante. Pero es indudable que el modo más correcto de llevar a la dama es la mano derecha, los dedos juntos sobre la cintura. Perdóname, señorita. Ahí está.
Los dedos juntos.
Los dedos juntos. Ahí está. La mano izquierda tomando la mitad de la mano de ella. Parece un pescado, decía yo. El codo haciendo un ángulo recto. Y la mano a la altura del hombro.
Mire que va a terminar la canción, ¿eh?
Los cuerpos suficientemente separados de modo de tener absoluta libertad de los movimientos. No, no es otro problema.
Con esta no bailo.
Claro. Es incorrecto con la mano derecha abierta y sobre la espalda.
Ah, muchas gracias.
Ay, señor, que me clava el anillo.
Tanta confianza tiene.
Dice, la mano izquierda junta hacia la pareja también. Más alta o más baja del nivel del hombro. Los cuerpos muy juntos, muy separados. Hay que poner mucho cuidado en estos detalles, ¿eh?
¿Ah, sí? Pero si no dice nada la tipa.
Si la dama está sentada, el caballero se detiene frente a ella para invitarla a bailar, ¿no? Le tiende la mano como para ayudarla a incorporarse y luego dice que ella está de pie, le ofrece el brazo y se van al punto en que se baila. Que no es en esta fiesta, es en otra. Bueno, los apartes, no se deben hacer apartes en las reuniones pequeñas. Una parte, creo que en una dama hay apartes.
¿Pero de dónde es este tipo?
Los apartes no deben durar mucho tiempo. ¿Cómo? ¿No era que no se debían hacer? Bueno, pero si usted los hiciere, apúrese que viene gente, ¿no? Pues no solo se priva la reunión de una dama, sino que se compromete a esta.
Y se priva de un caballero,
¿sí? Claro. Sí, bueno, pero parece que los caballeros no importan. El aparte debe estar justificado por un mutuo interés.
¿Qué tiene que tener un certificado?
Si no hay mutuo interés, yo no. La dama está autorizada a cortar el aparte.
¿Cómo va a cortar el aparte? Puede hacer cual. ¿Quién escribe esto?
Yo no voy a ese baile.
¿Y qué va a cortar?
No. ¿Y qué te pasó? Bueno, te puedo. Está autorizada a cortar el aparte cuando lo desee, con cualquier pretexto. Venga, discúlpeme que le corte el aparte, dice. No se debe suponer que todo aparte...
¡Saca de acá!
No se debe suponer que todo aparte tiene un interés especial. Los apartes son muy comunes en la vida social moderna.
He visto cada aparte yo.
¿Qué le voy a contar?
Allá aviones.
Sí.
Donde decíamos el otro día.
Sacaban números. Donde muy pocos se animan a mantener una conversación interesante... ¿Quién, el aparte?
¿Para qué?
Bueno.
¿Para qué
van? Las criaturas. A ninguna fiesta que no sea especial para criaturas se debe llevar a estas. Nada de llevar criatura a la milonga, ni nada, ni al sonda y eso.
Ajá, al zodíaco.
Entiéndase por criaturas aquellas que por su poca edad aún no actúan socialmente, digamos.
Sí, un año, por ejemplo.
Un año. Niños de cierta edad, ¿no? Que ya son, ¿me entiendes?
Sí, 20
bastante
años.
Pueden concurrir a fiestas como espectadores, y en lugares que no sean molestos. Dice, vos parate en este rincón y no te muevas porque te reviento.
Y no vayas al lado de la parte, dice.
Claro. Aquellas niñas y niños próximos a la edad de actuar.
¿A qué edad actúan los pibes? A ver.
Y según.
Y Lorena Paola empezó temprano.
Los niños a que se refiere el artículo anterior no tomarán parte en la fiesta bajo ningún pretexto. Ello sería tan incorrecto como ridículo. Cada edad tiene sus placeres, ¿eh?
Qué linda frase.
¡Oh! Dijo el viejo.
Es cierto, esa frase de viejo.
Sí, frase de viejo. Cada edad tiene sus placeres, dice, váyase que me comprometo. La actuación de estos niños resulta incómoda para las personas que se divierten. Ah, pues no solo ocupan un puesto que no les corresponde. Claro, saquen a ese chico de ahí, dice.
¿Qué hace el pibe ahí?
Ya, ¿qué está haciendo?
¿Cómo que va a dormir ahí el pibe? Y no la cama de él.
Y no que se permiten libertades. Que te digo, un sopapo. Y actúan en una forma que quita su carácter a la reunión. ¿Qué hacen?
No sé, hay pibe peligroso.
Bueno, al retirarse.
Ahora sí se va.
A la hora prudente, que casi siempre la señala la misma concurrencia, esto es muy oscuro, ¿no? Se deben retirar los invitados, ya en parejas o en pequeños grupos. Al retirarse, se saludará a los dueños de casa. Adiós. Si estuvieran ocupados, se saludará a uno solo.
¿Y si estuvieran ocupados los dos?
No
lo aclaro.
Sí, no se saluda a los otros invitados, sino al hallarlos al paso. Por ejemplo, aire, flaco. Aire que me voy. Dice, no se debe insistir demasiado en retener a los invitados cuando estos desean retirarse.
¿Qué lo voy a retener?
No, que se vaya, al contrario. Dice, no solo yo de que se tomen el...
Se aparece con el pijama puesto ahí.
No, sí, dice, bueno, estuvo muy linda la fiesta, ¿eh?
Ustedes sigan, yo me voy a dormir. Dice,
después, quiere decir que acá tengo...
No, ¿no se va a ir todavía, no?
No, no, antes de irnos.
Quédese un ratito más.
No, no hay que hacer eso. Uh-huh. Aquí está. No se debe ofrecer la compañía a unas damas solas, ¿vio? Cuando se están rajando.
Ah, sí. Dice, ¿usted vino sola?
No.
¿De qué lado va?
Dice, si no en casos muy especiales. Por ejemplo, ser muy tarde, dijo Tarzán. Mal tiempo, ir ellas a un lugar muy retirado, etc.
Ah, entonces ahí la llevo.
No, y usted va a la fiesta tarde y cuando llueve. Y asoma el melón y dice... ¿A quién le conviene hoy Palinier? Y pues para ofrecerse acompañante, dice, acá es necesario mucho tacto.
Epa.
Ya que es fácil no ser oportuno. Así, téngase gran cuidado en que esta atención no se vuelva en contra de uno y lo haga quedar mal.
Como un plomo, por ejemplo.
Claro, usted se ofrece como un gil y dice, ¿me permite? ¿Me puedo acercar a algún lado? Sí, dice, ciérreme la puerta, por favor. El mejor criterio es ofrecer la compañía en casos de fuerza mayor.
Cuando tiene algún inconveniente.
Claro, pero fuerza mayor, ¿cómo?
Y por ahí está descompuesta, la señorita.
Y hágase usted el descompuesto. No permita que la acompañe, sabe que pase estoy descompuesto.
Buena excusa.
En las damas, la compañía de personas que no sean parientas tiene que estar justificada por una circunstancia especial,
¿eh? ¿Qué tiene?
Ah, bien, pero decía que voy a la fiesta.
¿A qué vengo?
No puedo sacar a bailar una mena, no puedo hacer una parte.
Uh-huh.
Si hay la mitad de mena que hombre.
Está en una parte, vienen y te lo cortan.
Sí, ya no. Damas jóvenes y solteras pueden ser acompañadas por damas casadas.
Ah, no, ¿verdad? Yo le decía que acá...
O si no, por una pareja de hermanos.
Y si no fuera el hermano a la fiesta, hay que salir a buscar al hermano.
Claro. La compañía de una pareja de hermanos, mujer y hombre, equivale a la de un matrimonio. Y bajo su guarda están muy bien las damas solteras. Sí, hasta aquí. Uh-huh. La dama casada, si es joven, puede ser acompañada por damas de compañía, solteras, jóvenes, etcétera. ¿Con el marido? ¿Cómo lo invitaron al marido? Las niñas deben ser acompañadas por institutrices o mucamas, que no sean muy jóvenes. Nunca por mucamos.
Ah, no, y menos si son jóvenes.
Qué grande, bueno, extraordinario, ¿eh? Yo creo que con esto tenemos este...
¿De cuándo es este libro?
Ahora.
Ah, actual, ¿eh? Reciente aparición.
Ah, ¿qué hay que hacer al dejar de bailar? A ver. Al dejar de bailar, al terminarse la pieza...
Hay que invitar a tomar algo.
El caballero puede detenerse, seguir paseando... Sigue paseando y se van para allá, ¿vio?
Sí. ¿Me acompaña? Dice.
Sí. No, usted no dice nada. Sigue caminando y se van allá para el cam... O llevar a la dama al punto donde la halló sentada. ¿Qué, estaba con un punto?
Sí. Se había levantado justo el punto.
Discúlpeme, dice, señor.
Ni lerda ni perezosa la mina salió.
Esto depende de cómo sea el baile, claro, porque algunos puntos la bachi le llevará bien, te achura.
Sí.
Si hay programa...
¿Cómo?
Sí, bueno, de eso se trata, dice. El caballero lleva a la dama al lugar en donde la halló. Si supiera dónde la encontré a esta, la tuviera que llevar. Ya cerraron ahí, dice. Ya no existe más, vino la cana un día. Y dice, ahora hay una falsa fábrica con colchones. Si no hay programa, el caballero debe seguir con la compañera hasta que venga otro y le invita a bailar. ¿Qué? ¿Si no viene ninguno? Yo me la tengo que bancar todo el baile, claro. Que la vi de lejos y me ensarté, dice el tío.
De lejos parecía ojos verdes.
Sí, la vi, vi esas minas de melena que hacen así. ¿Qué era más vieja que le gusté?
Y era petiz y retacona.
Sí, de sentada no parecía. Cuando se paró yo estaba, seguí esperando.
Sí, que...
Siempre al dejar la compañera...
¿Dónde sí, era una idea básica? Básica
era una idea básica.
Sí. Tanto compañero.
Y le da las gracias. Bueno, muchas gracias. No, faltaba más, dice.
Sí, pase cuando quiera.
Sí. La dama debe agradecer también muchas gracias. Bueno, ¿en qué sentido me lo dice? Los dos agradecimientos son simultáneos. Pero, y se puede rajar también.
¿Cómo?
Pero imagínese, el tipo... si no la puede abandonar hasta que no venga otro a sacarla a bailar. Uh-huh. Tipo, por ahí tiene sed o algo. ¿Y qué hace?
Tiene hambre o tiene otro...
Claro, lo que fuere, ¿no?
Y hay que buscar una excusa.
Sí, discúlpeme, dice.
Soy el nuevo baterista de la orquesta.
Sí.
Se va arriba el escenario.
Bueno, fantástico, ¿eh? Los caballeros pueden tener preferencias por tales o cuales amigas.
Por supuesto.
Por supuesto. Pero su obligación social es atender al mayor número posible.
Ay, ¿quién es este tío?
¿Quién es? ¿Yo está loco? ¿Cómo le dice? Y no dedicarse solamente a dos o tres. ¿Quién es?
¿Cómo le dicen a este?
Bueno, toda preferencia en este orden es condenable. Y un caballero bien educado no las debe tener.
¿No debe tener qué?
No sé.
Se debe, raro,
ceder,
¿no?
¿Se debe ceder la compañera? En principio no.
¿Cómo la va a ceder?
¿Cómo la va a ceder? Dice, claro, por unos mangos.
Ah, sí.
Claro, que no te dejo bailar con esta mina, si no, no.
Te la doy a préstamo con dos piezas, con una opción una más. Dice.
En principio no, dice. Más hay tantas circunstancias especiales que debemos aconsejar no se tome el tal principio al pie de la letra. Teniendo mejor derecho, no se cede nunca a la compañera, ¿eh?
Uh-huh. Hay que aferrarse a él.
En igualdad de derecho... Se puede ceder por galantería o como acto de compañerismo. Bueno, fantástico este libro, ¿eh? En inferioridad de derechos se cede siempre. Evitando toda discusión. Haga de mí lo que quiera, caballero. Bueno. Por ejemplo, son circunstancias especiales que solicite la compañera a un amigo que tiene interés en ella o una persona más respetable que pide a la compañera como un favor... Ah, mire, en fin, pues qué fiesta esa,
¿en
¿eh?
Serio?
Pintaba mal, pero no parece que no está tan mal, ¿eh?
Téngame sobre todo otro ratito, señor,
sí,
me voy a quedar.
Sí. Dice, quien cede debe previamente asegurarse que la dama no lo tomará a mal. Claro, pues esta galantería deja margen a ser torcidamente tomada.
¿Cómo torcidamente?
No sé,
qué
sé yo.
¿Qué cosa?
Pues bailar con parientes. ¿Qué? No se debe bailar con los parientes muy cercanos. Y menos con la esposa o hermana.
Y con el tío menos.
Claro, es aburrido, ¿no?
Yo a mí con mi tío no me
con los parientes lejanos o que se tratan poco se puede bailar.
Exacto. ¿Qué va a ser? Contaron uno ni se acuerda que era parienta aquella.
Bueno, fantástico, ¿eh?
Bueno, todo
dedicado, dedicado a todas las personas que bailan, pues esto para bailar, vamos a bailar, ¿eh? Aquí incluso algunos caballeros sacan a las damas.
Sí, pueden siempre... cabecear tranquilo.
Sí,
¿eh?
bueno.
¿Eh?
Siempre siguiendo las normas establecidas. No sea cosa que alguno lo interprete torcidamente. Bueno,
es un tema lento.
Presente este programa.
Auspicio en este programa, Banco Cooperativo de Caseros, todos los servicios bancarios y una permanente acción comunitaria. Omega, solidez y eficiencia en seguros. Lotería Provincia de Buenos Aires, 80 años de seguridad en juegos, y Medicorp Argentina, en medicina privada, todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina.
Muchas veces hemos hablado acá del tirón Sócrates, ¿no? Sócrates que nunca ha escrito nada. El otro día recordaba yo a tres ágrafos, que son Sócrates, Pitágoras y Cristo, siendo como extraño que no hayan escrito nada, siendo que ahora cualquiera escribe cosas. Y lo que yo quería decir es que corremos el riesgo cierto de quedarnos sin lectores, nada más que porque todo el mundo escribe. Fíjense que escriben, los médicos escriben sus biografías, las actrices de cine cuentan intimidades, todos tienen algo que decir. Sócrates no escribió nunca, pero esto no es lo que yo quería decir de Sócrates. Todo el mundo sabe cómo ha sido más o menos la vida de Sócrates, que nos la cuenta más que nadie Platón, y que su gran dignidad y cómo el cuento aquel de solo sé que no sé nada, eso lo sabe todo. Pero en realidad esa frase que nos parece un tanto vacía no sería si no estuviera precedida de lo que yo ahora voy a decir. Resulta que el oráculo de Delfos había establecido que Sócrates era el más sabio de todos los hombres de Grecia. Bien, Sócrates en ese sentido Dijo que él era más sabio que todos, porque sabía una cosa, y que era que no sabía nada. Sabía que no sabía. Mientras que, según él, el resto de los hombres de la ELAD no sabían y creían saber. Es el peor de los juicios. Pero a mí me gustaría decir una cosa. Sócrates tenía la costumbre de conversar con la gente, conversar con todo el mundo, con los más humildes, con los más sabios, con los que se decían sabios, con todos conversaba él. Y es de esa serie de conversaciones, de esa inmensa colección de conversaciones, que él extrae la conclusión de que en realidad nadie sabe, ni siquiera que no sabe. Quiero decir que esta no es una posición a priorística de Sócrates, como desprecio al género humano en general y a los griegos en particular, sino que en realidad lo dice con cierto dolor, porque sabe que él mismo decía lo siguiente. Dice: conversar con todo el mundo, no lo decía él, pero bueno, es difícil de explicar. Se llama maieutica. Y digamos que es como una obstetricia espiritual. Eso es lo que quería acordarme. Quiere decir, un tipo habla con otro y lo hace engendrar algo. Y esa era la virtud que quería ejercer Sócrates a través de la conversación. Asistir al parto de ideas y ayudar al que hablaba con él a parir las ideas. Era una obstetricia espiritual, me gusta. Pero claro, resulta que nunca tuvo suerte. Y entonces fue que dijo: efectivamente, debo ser el hombre más sabio de Grecia, porque sé que no sé nada. En ese sentido. Pero quería acordarme de esta actividad espiritual señalada antes, porque me parece, y yo conozco a algunos obstetras espirituales, algunos que a lo mejor no tienen ellos mismos muchas luces, pero que son buenos parteros de ideas. Que otra cosa es un gran periodista, sino eso. Un gran entrevistador, quiero decir. Sino un hombre que ejerce la obstetricia periodística. Y que aunque él mismo no tenga ideas propias demasiado consistentes, es capaz de hacer concebir esas ideas a quienes lo entrevistan. Y es capaz de regalar a quien le dé su entrevista o a quien asiste a ellas el espectáculo del parto de una idea. Y yo conozco a quienes tienen esa virtud en lo profesional y también en lo privado. Yo me he topado con muchas personas, muchos amigos, cuya sola presencia opera como agente de concepción de ideas y de imaginaciones y de fantasías. Y no estoy hablando del psicoanálisis, por favor. Por favor. Bueno, quiero que me saquen a mí la confesión de que yo odiaba a mi tío. No es eso. No me interesa que me lo saquen, ni me importa. Y ni esa es una idea. Esa no es una idea. Pero hay tipos cuya sola presencia y su manejo de la conversación, de la investigación de las almas, su forma de discurrir, esos hombres que no es que discutan con uno, sino que discurren junto a uno, y van devolviendo en forma de paredes, líbreme Dios de estas metáforas futbolísticas, las ideas que uno les tira cuadradas se las devuelven redondas, ¿no? Y uno, en una de esas, siente: ¡ay, me ha salido una idea! ¿Y quién estaba? Yo estaba presente. Mire, a mí se me han ocurrido tres ideas en mi vida, ¿no? Al nacimiento de dos de ellas estaba uno que yo me acuerdo ahora, que tiene esa virtud cuando está conmigo. Quería, a través de Sócrates, que se había dado cuenta de esa virtud suya, o nos dice Platón que se había dado cuenta. Platón, que justamente había sentido tal vez en carne propia esa facultad de obstetricia de Sócrates. Digo, a través de él, a través de Sócrates, quiero homenajear a todos aquellos que también tienen la virtud de hacer que los demás conciban ideas. Y no me parece una virtud pequeña. Vamos a ver qué cosa podemos dedicarle hoy. Vamos a escuchar la morocha, un tango que dio la vuelta al mundo.
Con el Quinteto Pirincho interpretando de Villoldo y Saborido La Morocha. Pero yo sé lo que quiero. Anteojos Óptica Otero, La Prida 87, Lomas de Zamora.